Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo nos acompaña Roberto Mella. Todos los miércoles recuerden esta cita con este especialista de cumplimiento de riesgos y de impuestos en RMC Consultores. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Santiago y Beth, ¿cómo están? Gracias, como siempre, por recibirme en este espacio, el cual espero con mucha ansia todas las semanas para traer algún contenido de interés y sumar en sumas.
¿Qué nos traes para hoy?
Bueno,
Santiago, antes de eso, imagínate que en un Conversando a Fondo de la semana pasada, o en una de las secciones, no recuerdo cuál era, salió algo sobre la historia de los impuestos. Así que te voy a enviar una información para que, si tú quieres y lo aceptas, en un futuro nos hables próximamente de eso, de la importancia de los impuestos y algo de historia de los impuestos. ¿Qué te parece?
Me parece excelente. Y de hecho, estamos en un mes bastante intenso en temas de impuestos, porque abril es el mes donde es la fecha límite para presentar la declaración jurada anual para las empresas. Pero ya eso será un tema de otro programa para hablar un poquito, quizás sobre algunas recomendaciones a la hora de presentar estas declaraciones anuales.
Me parece súper adecuado. Si tú quieres, en 8 días hablamos de eso. ¿Qué te parece?
Excelente, Santiago. Un compromiso para ambos.
Perfecto. Cuéntanos ahora sí qué nos traes para hoy.
Bueno, te traigo un tema que, aunque pareciera muy alejado del tema del lavado de activos, pues están muy relacionados, y es la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas. Un tema que ha estado de en moda. El tapete, Santiago y Ben.
En el super tapete.
Sí, sí, muy complicado el tema de las bebidas adulteradas y o falsificadas. Hay una diferencia entre ambos, no voy a teorizar allí, pero lo que es importante es saber que ambas son actividades ilegales. Normalmente, en muchos casos, no hay una licencia sanitaria de funcionamiento, no hay un registro sanitario y en algunos casos también no hay controles de calidad ni responsables visibles ante situaciones como la que recientemente estamos viendo, incluyendo la muerte de decenas de personas, ¿sí? Y antes de entrar en lleno en el tema, lo importante es saber las dimensiones de la situación en República Dominicana. El alcohol en Dominicana y Santiago, en Colombia también hay unas cifras interesantes, ¿sí? El alcohol en Dominicana es un rubro importante. Como sabemos los dominicanos, pues ingerimos bastante alcohol, ¿no?
Se bebe. Dile Santiago, ¿no? Como decimos los dominicanos, aquí se bebe, Santiago.
Se bebe, definitivamente. Sabemos siempre cuando es viernes y todo el tema, y seguimos hasta los jueves a veces. Pero, de hecho, algunas fuentes dicen que República Dominicana es uno de los principales mercados en América Latina. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, dice que es el lugar, uno de los principales mercados de América Latina para exportar alcohol. Dice el organismo británico que han estimado que el país importa cerca de 17 botellas de whisky por minuto. Se traducen en un mercado de cerca de 150 millones anuales. Claro, Santiago, que esto es un tema que no solamente de los dominicanos. Sabemos que tenemos un modelo de turismo con el All Inclusive, que también probablemente tenga una alta incidencia en esa demanda, ¿no? Estos modelos turísticos donde la bebida está incluida y la comida, y sabemos que allí también probablemente estas estadísticas estén también influenciadas, ¿no? Un estudio, de hecho, lo publica como el primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe, luego del impacto COVID-19 que realizó Euromonitor, dice que el comercio de estas bebidas alcohólicas ha aumentado en 9.7% en América Latina durante la pandemia, y se calcula que al cerrar el año 2020 se habrá comercializado o se abrió la comercialización fuera de ley, o sea, de manera ilegal, equivaldría a un volumen de cerca de 150 millones de botellas de litros. O sea, que quería poner este contexto para entender las dimensiones. Países como Colombia, por ejemplo, se habla de un aumento en el 2020 comparado con el 2019, con el de cerca de un 10%, Brasil con un 10% también, 10 punto, Colombia con un 10.6%, Brasil con un 10.1%, México con un 9.8%, y República Dominicana ya allí también representándonos internacionalmente con un 9.4%. Comparamos países de ciento y pico de millones, en el caso de Colombia creo que anda por unos 50 millones de habitantes, República Dominicana ocupando allí el cuarto lugar con cerca de 10 millones de habitantes.
En español, y discúlpame Roberto, pero en español, después que salgamos de la pandemia vamos a tener que rehabilitar alcohólicos, porque sí, la pandemia va a dejar como secuela el alcoholismo.
Así es. Lo importante aquí y lo impactante y lo dañino es que estamos hablando de un comercio ilícito de bebidas alcohólicas, donde no hay una regulación. La bebida alcohólica, no importa cómo sea, pues será siempre dañino para la salud, pero claramente cuando hablamos de un comercio ilícito ya hablamos de otro tipo de connotación, en virtud de que pueden ocurrir situaciones como la que están ocurriendo hoy en día. Los titulares que hoy en día ocupan el... sí, Santiago, disculpa, adelante.
No, exactamente, que ese es el peligro, que la gente por ahorrarse unos pesos quizás compra un alcohol adulterado y termina pagándolo muy caro.
Así es, hasta con la vida. Antes del caso que ocupa hoy en día los titulares, que es la bebida identificada como Mondays. No sé si lo habrán visto, ha causado la muerte e intoxicación de varias personas. Se habla de cerca de 50 personas fallecidas y más de 100 personas intoxicadas. Esta bebida que se vendió ampliamente en Semana Santa, se habló inclusive de que se lo consumieron niños y adolescentes, porque era una especie de bebida frutada, como un frozen con frutas y demás, pero que también fue mezclada con alcohol adulterado con metanol. Así que, de acuerdo con los datos de la DGI, esta bebida no cuenta con un registro sanitario, ni industrial, ni una licencia. De acuerdo con los datos oficiales, tampoco cuenta con una licencia de la Dirección General de Impuestos Internos para su producción y distribución. Así que se habla de penas importantes en la materia. Aquí las reflexiones, Santiago, que quiero traer, y mi llamado de atención a las autoridades es lo siguiente, y la conexión con el lavado de activos. Considerando que las investigaciones arrojan que dicha bebida se comercializa desde hace más de 3 años en bares, en drinks, peluquería, en colmado, etc. Y considerando que la falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas es un delito precedente del lavado de activos, pero también un elemento que puede llevar a la defraudación tributaria. O sea que estamos hablando de situaciones y de lavado de activos. Así que no debemos de hablar solamente de penas de 10 años por la ley de salud. Deberíamos de estar hablando, Santiago, de penas de hasta de 30 años y todas las multas y sanciones establecidas por la ley 155 y el Código Tributario. Se debe de aplicar esta ley no solamente para quienes vendían esta bebida, sino que tenemos que evaluar toda la cadena del manejo de capital y del lucro en esta actividad. ¿Cómo? Tenemos que mapear desde el microdistribuidor, pasando por toda la cadena de suministro, llegando a la fábrica y seguir inclusive hasta el proveedor del principal insumo, que en este caso era el metanol. Tenemos que llegar hasta allá. Y para entender el alcance del lavado, Ivette, Santiago, tenemos que entender en ese estudio de la cadena, quien haya convertido, transferido, transportado, ocultado, disimulado, encubrido, quien haya disimulado la localización, la disposición, el movimiento, quien haya adquirido, quien lo haya poseído, administrado, quien lo haya asesorado, ayudado, facilitado. Todos esos verbos son propios del lavado de activos. Es decir, no estamos hablando ya de la bebida con el frozen y afrutada, no. Estamos hablando de las personas que al final movieron ese dinero, que se lucraron de alguna manera. Tenemos que vincular este caso al lavado de activos para quebrar el delito. Y yo lo que estoy viendo es que estamos viendo al microdistribuidor. No, señores, el llamado de atención que quiero hacer a través de Suma es precisamente de que esto es un delito precedente del lavado y tenemos que ver toda la cadena de lo que se lucró y tenemos que perseguir financieramente estás toda esta cadena, haciendo uso de qué, de las unidades de inteligencia financiera y de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud que existe para recolectar toda esa información de manejo de dinero y que hagan ese mapeo e iniciar esa investigación por lavado de activos y defraudación tributaria.
Santiago Ibet. ¿Y es posible que ya el distribuidor final no supiera lo que estaba vendiendo y cuáles fueran sus componentes? O sea, que de alguna manera el distribuidor final también haya sido engañado.
Eso es posible, Ibet. De hecho, parte de la investigación probablemente de con que precisamente el distribuidor final sea el menos involucrado en el caso porque es un tercero de buena fe o un desconocimiento. A pesar de distribuir bebidas que no tienen un sello de distribución que se ven que son, habría allí que ver en el caso qué tanto se zafan del problema, ¿no? Porque al final, bueno, usted está distribuyendo como quiera una bebida alcohólica no regulada. Pero claramente lo que quiero hacer entender es que ese no es el problema. Esa es la rama. Y realmente tenemos que entender de que no podemos mantenernos allí en la rama, ¿no? Esto no es no solamente de interés del tema del lavado de activos, sino de la Dirección General de Impuestos Internos, quien en otros casos ha iniciado procesos contra grandes organizaciones. Ya el GAFI, de hecho, Grupo de Acción Financiera, que en otros programas estuvimos conversando, había dado una mala calificación al país, porque no hay muchos casos vinculados a delitos precedentes diferentes del narcotráfico, y este es un delito precedente que tiene que crear un precedente en República Dominicana, llevando este caso también como un delito precedente. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, una de las noticias que se publicó es que uno de los presuntos acusados, no voy a mencionar nombres, no tiene sentido, pero decía que es presuntamente uno de los responsables de la venta y distribución de esta bebida Mondays, dijo que él vendía este licor por la necesidad de ganarse algunos pesitos sin cometer un acto ilícito. Como dices, Ibe, esto es un tema de desconocimiento, pero que él no sabía cómo era elaborado. Así que me pregunto si este señor al final del proceso es el fin o es un medio para llegar al objetivo. Y a mí me parece que debe de ser un medio. Debe de ser uno de los puntos en la cadena para seguir rastreando realmente lo que necesitamos. El delito debe de atacar de raíz y no en las ramas. Cerrar los lugares donde se distribuía es como quitar una verruguita a alguien que tiene un carcinoma nivel 4, ¿eh? Atacar el cáncer no es atacar la superficie, es realmente hacer una quimio, ¿verdad?, del proceso, si no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Estas personas ya dicen las investigaciones que tenían 3 años operando. Pues va a desaparecer Monday. Mañana, con los lucros generados, va a aparecer Tuesday, ¿sí? Y quizás más elaborado y con mejores sabores. Y más bonito, ¿no? El empaque y todo el tema. Así que, claramente, lo que quiero llevar aquí es la conciencia de que tenemos que atacar el crimen, no solamente de manera directa, tenemos que atacar el crimen también tocándole el bolsillo a toda la cadena y no solamente al distribuidor. Veamos absolutamente todos los puntos donde tocó el lucro, donde tocaba ese dinero, donde tocaba las puertas en las instituciones financieras, en todos los sujetos obligados, y rastreemos y mapeemos eso hasta encontrar a la persona que realmente se lleva las grandes riquezas, que no es el colmadero, no es el drink, ni nada de eso. Detrás de eso siempre hay un mercado mucho mayor, y si no lo atacamos de esa manera, lamentablemente no va a desaparecer.
Así es, esperemos, Roberto, entonces que las autoridades pues hagan lo que les corresponde y que, como tú dices, tengamos en efecto pues resultados contra este crimen que ahora es catalogado como financiación del terrorismo y lavado de activos también. Delicado el tema.
Lavado de activos, así es.
Veremos entonces en qué termina esto. Muchas gracias por tu participación hoy, un tema de mucha actualidad.
Gracias, Santiago y Beth, por siempre compartir conmigo y espero que este mensaje llegue a las puertas adecuadas. Yo estoy seguro que sí.
Muchísimas
Felices
gracias.
Felices de tenerte aquí. Muchas gracias.
Buenas noches.